At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. Whether it's a walk-off grand slam or a base hit to center field. Whatever the sport, whatever the moment. It's never ordinary at Bet365. 21 plus only. Must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Kareem Abdul-Jabbar se retiró de la NBA en el 1989. En el 1989, LeBron tenía 5 años y LeBron nunca había jugado basquetbol. LeBron empezó a jugar basquetbol a los 9 años, dicen. Ustedes saben la cantidad de jugadores y de leyendas que han pasado por la NBA después del 1989.
Esos malcantistas, bienvenidos a su podcast favorito.
Malcante.
Malcante, Humberto, ¿qué es lo que?
Chilling.
Chilling like a villain. ¿Qué tenemos de nuevo?
LeBron.
Ay, 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 ay.
Mira, la gente se quilla y uno habla de LeBron demasiado.
LeBron es casi historia, está haciendo noticias.
Esa es la vaina.
¿Qué hacemos?
Que es historia, es el problema. Y uno a veces ve el tiempo en... Tú lo ves de que en Wikipedia, el tiempo, 1989, tú dices, full. Porque a veces el tiempo que te choca es cuando te dicen el 1700. Tú sabes, es como la percepción del tiempo. Pero el 1989 fue hace mucho, loco.
Claro.
Y ese tigre acaba de llegar a los 38,000 puntos, bien. Algo que nadie había hecho desde ese entonces. Desde el 1989, yo tenía 5 años también.
O sea...
¿Cuánto tú tenías?
No, nada. Yo tenía un año.
Nada.
Por eso te digo, han pasado 33 años de eso.
Exacto.
Han pasado jugadores van, jugadores vienen, talento van, talento viene, superestrella, leyenda, lo que tú quieras. Ha pasado de todo. Y nadie nunca había llegado a 38,000 puntos. Es el segundo jugador de todo, el segundo jugador de toda la historia de NBA que llega a 38,000 puntos. ¿Y sabes qué es lo que más me impresiona a mí? No es que haya llegado a 38,000 puntos. Te explico por qué. Porque yo estoy seguro... que si Jordan hubiese querido llegar a 38, él llega a 38.
No
yo,
sé.
Yo estoy... No, sí, full. O sea, si no se pierde las temporadas que se perdió durante los retiros y las vainas y no sé qué, él llega a 38,000 puntos. El problema de LeBron es cómo está llegando a 38,000 puntos.
¿Cómo está llegando?
LeBron está promediando 27 puntos por juego, viejo.
29.
29. Oye, que es una locura, viejo. Es una locura que ese tipo, hasta la última semana... del año pasado, estaba peleando el liderato de puntos. O sea, no es que él está llegando a 38,000 puntos. Porque te voy a decir la verdad, hay anotadores que si extienden su carrera, si, tú sabes, le dan como los peloteros que duran hasta los 48 años jugando. Claro. Que todavía quieren jugar. Manny Ramírez está dando asco por ahí con un bate todavía. Que quiere seguir jugando. Hay jugadores que pueden llegar a 38,000 puntos. ¡Es cómo está llegando, loco!
Lo que tú
es
quieres...
¡Es cómo está llegando!
Yo creo que lo que tú quieres decir es que LeBron, siendo un viejo, todavía tiene... valor en la NBA. El valor, vamos a suponer, él gana todos los cuartos del mundo y se lo merece. Eso es la diferencia, porque tú sabes que los últimos años de Kobe, el último contrato, él no lo valía.
Claro que no.
¿Verdad? Pero lo vale para la franquicia. Y es verdad, coño, Kobe se retira de los Lakers y qué sé yo qué. Tú le das los 25 millones que él pidió. Pero, digo, en ese momento era mucho cuarto, señores. Yo digo 25 porque ahora eso no es nada.
Era el mejor pago.
Ganaba muchísimo cuarto. Pero si fuera por valor, no se lo dan.
Claro.
Porque ya no lo valía. Entonces, el problema es que LeBron lo vale. O sea, literalmente, LeBron es top 10.
Claro.
Cuidado si top 5.
Está difícil el top
5. Bueno,
five.
Ya lo hablamos eso, ¿verdad?
Pero top 10, indudablemente.
Indudable.
Indudablemente.
No, top 6, entonces. Porque él viene después.
Exacto,
ahí mismo.
Exacto,
es verdad que el 5 que está ahora mismo está muy fuerte. Pero igual, es una locura... que los otros tigres, y tú buscas las edades, son carajitos. Giannis tiene 27 años. Jokic tiene 26, loco, que me sorprendió eso los otros días. Jokic parece un maldito viejo. Yo,
¿es nuevo?
Digo, yo no sé, porque tú lo ves de cerca. Él tiene como pinilla y vaina.
Es nuevo, Jokic es nuevo.
¿Pero un carajito?
Claro, loco.
Diablo, a ese tipo le falta todavía.
Doncic, Luca.
No, nunca es un niño que yo le doy un boche.
23 años.
Porque con, yo con Jokic no me meto.
No, no, boche tú no le vas a dar a Jokic.
Me da un atrayón.
Tú te dijo a Bol Bol.
No, no.
El Bol Bol le da un kick en la cara. Y él dijo en la conferencia de prensa, o sea que eran panas porque estaban en Denver y la vaina.
Sí.
Dijo, yo le hablé claro a él. Y si lo vuelve a hacer, I'm gonna F him up. Dijo él. Y él lo dijo relajando, obviamente, pero...
No, cuidado.
No me gustaría que me diga eso relajando a mí.
Oye, nada, loco, yo no sé qué decir. Yo no, yo tengo mucho tiempo viendo NBA. Yo no había visto eso, en verdad. Para mí eso es nuevo. Eso nunca había pasado. Y yo creo que él está rompiendo parámetros porque tú lo dices. En béisbol hay gente que dura mucho, pero también se desgastan, ¿verdad? Pero tú puedes durar. A veces tú te vuelves de un designated hitter y de repente tú tienes un valor dando palos. Frank Thomas fue así, yo me acuerdo. Sí. Digo, en mis épocas que yo veía béisbol, el mismo Mark McGwire se quedó un tiempo siendo ya un bateador y punto.
Tonko Pujol tiene 41 años. Pujol acaba de tener una buena temporada.
Exacto. Pero en básquetbol eso no es así. En básquetbol hay que correr, hay que jurunguear, hay que joderlo.
Hay que chocar.
Hay que tener... atletismo, fisicalidad, estamina, mucha vaina que se van perdiendo, uno, con los años, y dos, con los años jugando. Porque,
con el tiempo de juego, exacto.
Porque lo que más importa es el tiempo de juego, no necesariamente los años, en verdad.
Claro.
Y, loco, estamos hablando de un tipo que siempre ha sido starter, nunca se ha retirado, porque vi que mencionaste a Jordan ahorita, pero Jordan quizás hasta le convino esos retiros. Eso es descansar, Luis.
Claro.
Eso de cansar,
¿no? Totalmente, totalmente. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y mejorar tu físico, inclusive.
Claro.
Tú puedes mejorar tu físico.
Ey.
Lo hemos hablado aquí. Esos dos años que Golden State tuvo fuera de competición, esos dos años...
Le convino.
Sobre todo a Steph Curry, que vino fuertecito. No dudes tú que esos dos años haya permitido que Steph Curry haya alargado su carrera, porque siendo un fleje quizás se hubiese lesionado más.
Claro.
Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo.
Y piensa tú, por ejemplo, el mismo Anthony Davis, que uno no se acuerda de eso. Pero Anthony Davis ganó el campeonato y jugó como una bestia en la pandemia. Él duró 4 meses descansando antes de entrar otra vez a la NBA. Quizás esos 4 meses que descansó, quizás hubiese estado tullido
no, que
y no. No, y no ganan nada.
No, él a playoff no llega si gana, juega la temporada regular completa.
Entonces... el descanso es importante. Y este hombre no ha descansado, Luis.
No ha descansado ni se ha lesionado. Lo grande del Tigre es que él está ahí todos los años. O sea, obviamente, los últimos años ha tenido lesioncita. X, Y, o cuando él cree que el equipo no va para parte, él se quita, ¿verdad? Pero ese tipo es una máquina, viejo. Él no se pierde juego.
Tú sabes que hay que poner en perspectiva lo de romper los puntos. Yo creo que tenemos que dejarlo claro. Porque yo creo que ya están empezando a denigrar un poco, como que gran vaina, romper esa vaina. Pero te voy a decir algo. Solamente, bueno, ya lo dijimos, el tiempo que ha pasado. Son 33 años que han pasado. Y nadie lo ha hecho. Quiere decir que el líder en punto va a ser solamente un tigre. Y va a ser él.
Claro.
Entonces yo creo que esto no es un momento de que porque ganar un campeonato... Yo te voy a decir algo. Esto es un momento quizás más importante que ganar otro campeonato. No debería de serlo, pero en la historia es demasiado grande lo que él está haciendo ahora mismo.
Lo que pasa es que ¿quién es LeBron? O sea, es difícil lo que yo voy a decir ahora. Es difícil como pensarlo. Pero de cierta forma tú lo has dicho también. Para LeBron James, pasarle a Kareem Abdul-Jabbar no le suma nada.
No.
No le suma nada. Porque es que para mí... Y yo creo que ya eso debe ser un consenso. LeBron James tiene la mejor carrera de historia de NBA.
Sí.
Simplemente está número uno en punto, o número dos en punto, o número dos en asistencia, número cinco en asistencia. A él no le suma nada. Él es el número dos de todos los tiempos. El número uno a nivel de carrera. Está en punto. Ahora, otro campeonato, ya es como... Este tigre con 38 años cargó este equipo de nuevo. Tú sabes... Obviamente, otro campeonato a este tipo de juego le vale mucho más que el de punto.
Tiene otro level.
Pero para cualquier jugador X, eso hubiese sido relevante. Porque él tiene un problema y es Jordan, que es el número uno. Y él no puede encasar a Jordan. Por lo que hizo Jordan en su pico, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. O sea, yo hablo más del acontecimiento que está sucediendo.
Claro.
No para su carrera ni nada. Como que no... Yo no lo voy a poner por encima de Jordan por eso.
No.
Porque yo sé que hay mucha gente que quieren hacer eso, pero yo no. O sea, de nuevo, yo soy fan de LeBron y lo admiro, loco, a otro level, en verdad. Me está dando hasta como nostalgia toda esta vaina porque yo me estoy acordando cómo empecé yo a ver a LeBron y yo estaba en el colegio, loco. Y yo, loco, es medio nostálgico darte cuenta que ha pasado tanta vaina en mi vida y está ese tigre ahí de que rompiendo un récord. Es como que yo estoy con él, lo acompañé. Y yo sigo fan de él. No es mejor que Jordan, pero, de nuevo, acordándome de todo eso que te acabo de decir, digo, mierda, loco, es grande lo que está haciendo este tigre, porque tú le das para atrás, de repente, todo este tiempo que estamos hablando, Karim Abdul-Jabbar, yo hasta lo siento medio místico, tú sabes, pues yo no lo vi jugando así, yo era chiquitico cuando yo vi el gancho de que en finales y vaina, pero yo era tan chiquito, loco, que, qué sé yo, yo no sabía nada de nada.
Sí, no lo asimilaste.
Y hay una parte del juego que tú la conoces leyendo y en potalita y disparate. Tú no sabes nada de eso. El de LeBron para adelante, yo sí sé. Claro. Y lo vi. Lo que el tipo está rompiendo récords de gente que vino antes. O de todo. O sea, tú entras a Wikipedia, la NBA empezó en el 49. Y desde ahí hasta ahora, nadie, loco, nada más él. Esa vaina está grande, loco.
Está grande y obviamente uno se siente orgulloso. Curioso porque uno lo está viviendo, ¿verdad? Uh-huh. Porque, como tú dices, yo era fan de LeBron. Yo era muy fan de LeBron. Quizás lo que más, del jugador que yo más fanático era LeBron hasta que se fue a Miami. Ahí yo me divorcié de LeBron. Ahí yo dejé de darle seguimiento como yo le daba a LeBron. Obviamente, uno se quita el sombrero y admira la grandeza. Pero eso mismo, o sea, yo pasar a este tigre una bestia, este tigre va a ser mejor de todo el tiempo, me quillé con este tipo. Esas son etapas, viejo. O sea, a este tigre hay que dársela. O a este tigre hay que respetarlo. O ya este tigre lo que hay que admirarlo, Porque
no, sí,
yo pasé por toda esa etapa con LeBron. Y pensar, loco, este tipo tiene el 2003, viejo. Metiendo mano. Es que el problema es eso. Metiendo mano. Porque en la temporada número 20, el amigo Kobe ya no era ni la sombra de lo que era. Y lo leí que era una basura y era una basura por él. Entonces ya hasta pena me daba. Loco, este tigre está metiendo mano, viejo.
Sí, sí. No, es raro. Tú sabes que yo me puse a pensar en una comparación. Y piensa en Karl Malone.
Sí.
Karl Malone fue duro.
Y longevo también.
Longevísimo. Sin embargo, Karl Malone se explotó, loco, y se tuvo que ir con Shaq y Kobe, claro, a ver si ganaba. LeBron, el equipo, los jóvenes se están desplomando y él es el duro, loco.
Sí, sí, sí.
Eso no es normal.
Claro. Loco, Chris Paul llegó después que él. Deron Williams, para ponerte un nombre, porque Chris Paul todavía está activo, ¿verdad? Deron Williams, loco, ese tipo era una estrella, viejo. Ese tipo era una estrella, llegó en el 2005, 2 años después que él. Y Deron Williams tiene como 8 años fuera de NBA. ¿Como 8? Deron Williams tiene tiempo fuera
de
NBA.
Yo no me acuerdo de ese tigre. Yo lo vi en WWE, una vaina así. De...
¿En la lucha?
Sí.
¿Con quién estaba peleando Deron Williams?
¿Qué sé yo, loco?
Loco, no, en serio. Esto es algo que no se puede pasar desapercibido. Ojo, yo no quiero que sean las rutas que lo rompa. Porque según las proyecciones, ¿no? Y el calendario, aparentemente ellos tienen un stretch que va a ser en la ruta. Yo no quiero que sea en la ruta, loco, que sea en Los Ángeles.
Sí, sí, sí.
Que no vaya a dedicar a romperlo en Minnesota.
LeBron, no te atrevas a romperlo en Minnesota.
O en New Orleans. Loco, no, un estadio místico. Ahí en Los Ángeles, con Karim ahí, con Magic ahí, con Loban en la arriba. Porque esta es una vaina que posiblemente no volvamos a ver.
Claro.
¿Quién sabe? Que sea en Los Ángeles. Humberto, otro acontecimiento histórico que pudiera estar pasando desapercibido. Este Nikola Jokic y en su búsqueda por un tercer MVP.
Que él no lo busca, por cierto.
Que él no lo busca. Él simplemente es así de bueno, literalmente. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, Denver está en primer lugar. Denver está en primer lugar y creo que se puede llegar a un consenso de que se está jugando mejor que todo el mundo. Tienen muchísimas victorias de manera consecutiva. ¿Cuántas son? 5 o 6.
Menos mejor que Boston. Boston yo creo que el equipo que mejor está jugando. Entre ellos dos está.
Entre ellos dos, está bien. Vamos a dejarlo entre ellos dos. Uh-huh. Porque Boston está duro, sí. Pero aquí voy con lo de Jokic. Ese tipo, hemos hablado también de que cuando tú ganas un MVP, tienes que superar tu pasado año, tu pasada actuación. Y si te vas a ganar 3, también. ¿Qué pasa? Pues Denver está en primer lugar. Él está jugando mejor que nunca. Su defensa está mejor que nunca. Él la pasa, la mete. Está haciendo absolutamente todo. ¿Qué significa? Porque está por la carrera de MVP. ¿Qué significa que Nikola Jokic consiga un tercer MVP? Pero no solamente un tercer MVP, porque 8 jugadores, que parece mucho, 8 jugadores han conseguido 3 MVP, por lo menos.
Sí, pero 3 seguidos, ¿verdad?
Pero los 3 consecutivos, como lo hizo solamente...
3 personas.
3 personas. El último fue Larry Bird y el otro fue...
Will Chamberlain.
3 de manera consecutiva.
¿Y tú sabes quién fue el otro? Russell. Bill Russell.
At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. Whether it's a walk-off grand slam or a base hit to center field. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only, must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. See for yourself when you sign up today and get $150 in bonus bets when you bet just $5. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only, must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Terms and conditions apply.
Ya tú sabes, en aquello tiempo. O sea que es una vaina top 10. Esos nombres son top 10.
Esos nombres son top 10. Así, tan sencillo como eso. Esos nombres son top 10, inamovibles. Porque hay algunos que tú puedes jugar con ellos. Que Kobe, que Shaquille, que Hakim, que hay algunos que lo sacan, que lo meten, que no sé qué, no sé cuánto. Esos 3 están sellados en el top 10. Y Nikola Jokic se está metiendo en el territorio de ellos.
No está tan sellado ahora porque soy Nikola Jokic. le faltan un par de campeonatos para...
¿Cuántos años tiene Nikola Jokic?
26, yo creo que es, 27. Nikola, es un muchacho.
Nikola Jokic no ha entrado a su prime y ya va a conseguir... No va a conseguir. Si lo consigue, un tercer MVP de manera consecutiva. ¿Dónde pondría esa vaina a Nikola Jokic?
Uf.
Esa es mi pregunta.
Es incómodo porque como él no ha ganado, pero él va a ganar este año.
Eso es.
Vamos a ver.
Sortija. Vamos a hablar de sortija. Jokic necesita... Indudablemente un tercer MVP yo creo que lo pondría sin ganar en un top 25.
Claro.
Yo me atrevo a decir que...
Es fuerte. Pero es que es histórico.
Es fuerte decir que ya sería mejor que Malone.
Diablo.
Es fuerte.
No puede ser.
Malone no ganó, pero Malone duró mucho tiempo metiendo puntos.
No puede. Sí. Mira, las... Yo no sé, loco. Oye algo.
Barkley.
Yo siento que el mismo... ¿Tú te acuerdas la vez que hicimos el Gold Metric System? Ahí uno más o menos analiza qué tiene valor en el año, en la liga, en todo. Y en la historia también. Para mí, el mismo MVP tiene alguna vaina negativa. Porque todo lo que es por votación siempre va a tener...
Su margen de error.
Su margen de error. Y eso es lógico porque... Eso es la cosa. Siempre va a haber gente que dice, no debió de ser él, debió de ser el otro. Ok. Por ejemplo, el año pasado mucha gente pensaba que era Embiid, que debió ganárselo. Pero ganó Jokic, ¿qué te digo? Y nada más el hecho de que él tuviera de segundo, ya te da indicio de que él podía ganárselo. Porque si tú estás 1 o 2, entonces tú te lo podías ganar. El MVP tiene un par de vainas que a mí no me matan para ponerte de primero. Y al mismo tiempo sí lo considero como un premio muy importante. Pero una de las cosas, por ejemplo, que puede sobrevalorar a un jugador como a Westbrook. Westbrook ganó un MVP. Y Westbrook no es eso.
Top nada.
Tú sabes. Y no es porque él no podría hacerlo. Él es muy loco. Y no ha jugado el basquetbol correctamente. Él es un freak of nature. Físicamente hablando, atléticamente hablando. Uno de los jugadores más atléticos de la historia de la NBA. Pero es un loco.
Sí.
No sabe frenar. No sabe pensar. Mira la porquería que hizo los otros días. Entonces, él tiene un MVP. Así mismo como los All-Star. ¿Te acuerdas? Hay años que hay gente que han sido All-Star.
Que no deben serlo.
Porque el equipo está sonando, porque votaron en China por él. Yao Ming. Yo poniendo un ejemplo, pero...
Andrew Wiggins.
El mismo Andrew Wiggins, ¿te acuerdas? Eso fue de que
K-pop.
Un K-pop lo pegó y lo pegó y whatever. Entonces, hay cosas así. Ahora, ganar el campeonato ya es otra onda. Pero hasta así, a veces tú juegas con otro tigre que tú faltaste, que se te lesionó y ganaron la serie sin ti. Loco, que esas son vainas que yo menciono cuando la gente habla de... No, que Kobe tiene 5, sí, pero hubo una final, loco, que Shaquille... Kobe se lesionó y Shaquille tuvo que ganar sin él. ¿Para el juego?
No, esa... Yo te diría a ti que Shaquille, siendo MVP de la final, ganó 2. La última sí tuvo mucha incidencia de Kobe.
No, claro, Kobe.
Ahí sí era un 1-2 de verdad.
Sí, sí, no, porque Kobe ya llegó al otro level, sí. 100%. Y no, y no se le va a quitar el crédito. Bueno, el punto es que hablando del valor que tiene el MVP, o para poner a gente en el top, así. Para mí, loco, como que el MVP coge mucho valor cuando tú ganas. Mm-hmm. Si tú eres MVP, claro, si tú ganas múltiples MVP, también coge valor, es verdad. Pero, piensa esto. Jokic sube, gana los 3 MVP y tú lo pones en el top 25. Ponle un campeonato en 5 años. Ponle que él ganó un campeonato en el 2029. Con esos 3 MVP y ese campeonato, tú le pones como en el 14.
Claro, no, claro, seguro.
¿Me entendiste?
100%.
Porque queda un subión muy fuerte.
Sí, no, 100%. Y también hay que estar claro que hay muchos grandes jugadores que se quedaron atrás en la lista porque no ganaron campeonato de manera injusta. Ya sea porque un año se lesionó X pieza, Y pieza, o se toparon con Jordan y Jordan no iba a perder simplemente. O tú sabes.
Claro. Porque, con alguien mejor que tú.
Sí, son cosas que pasan. Esa claro. Es la realidad. Son cosas que pasan. Malone no tiene un campeonato.
Por Jordan. Esa es la verdad.
No hay otra.
Esa es la verdad.
Malone estaba para ganar un campeonato. Ese equipo de Utah Jazz era un equipo bueno, loco.
Bueno, bien loco. Dirigido. Tiene
Stockton, dos leyendas.
Dos leyendas.
Bien adornado. Un 3D, Brian Russell, que Hornace que la metía. O sea, era un gran equipo.
Hornace que era un killer, loco.
Pero, de nuevo, no ganaron por Jordan. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero la verdad es que, como tú dices, hay tigres que ganan también. Hay tigres que han ganado, que siguen ganando. Mucha gente ha ganado y van a seguir ganando. Finals MVP, Durant ganó, Curry ganó mil gente, ha ganado, es lo que te quiero decir. Pero no mil gente ha tenido 3 MVP de manera consecutiva. Eso significa, Humberto, que usted fue
top,
el más dominante.
Dominante.
Usted dominó 3 años consecutivos de la NBA. Pero, usted solo.
Claro, es verdad. Hay algo. La narrativa, eso hay que analizarlo bien, Luis. Porque hay una parte de la narrativa que, al mismo tiempo, tiene que ver mucho con él. Déjame explicarme. Cuando él gana el primer MVP, se lo merece 100%. No había discusión. Pero el segundo, había discusión. Porque él lo ganó llegando de sexto. ¿Qué pasa? ¿Tú sabes lo que lo ayudó mucho a él?
¿Cómo se llama? La Dance Metrics.
No. Eso lo ayudó muchísimo. Pero no es eso. ¿Tú sabes lo que lo ayudó más todavía? Y si tú quieres, armamos un debate en otro momento sobre eso. Que quizá tú no pienses lo mismo. Que en ese momento existía el play-in. Haber no entrado a play-in y haber llegado a playoff directamente lo ayudó. Si él quedaba en sexto y el play-in no existe, fácil no se lo dan.
Sí, estoy de acuerdo.
Entonces, eso ayudó ahí. Eso es parte de tener suerte también.
Sí, estoy de acuerdo. Pero la verdad que, olvídate, el Oeste estaba salvajísimo el año pasado.
Sí.
¿Él tuvo mejor récord que Embiid?
Sí. No me acuerdo.
Sí, Denver tuvo mejor récord que Filadelfia.
Sí, es verdad.
Que era la competencia. Y Giannis se salió por una lesión que tuvo. Pero la verdad es que hay que premiar a los que tampoco se lesiona, loco.
No se lesiona. No, ese tigre juega siempre, loco.
Y... De nuevo, lo de ganar. El año pasado... El año pasado él se fue con sin jugadores, básicamente, a los playoffs.
No. ¿Qué como que sin jugadores? Con tigre negativo. Que Jeff Green era el segundo mejor de ese equipo.
Que Jeff Green.
¿Qué pasa?
Sí.
Y llevó a Golden State a sudar. Sudando estaba Golden State en los playoffs.
Ahora mi pregunta.
No, él es duro. Es que yo te digo, loco. Yo te lo he dicho. Desde que empezamos este año, yo te dije... Jokic está en otro level. Ese tipo con un chin de ayuda va a ganar, loco.
Y la tiene la ayuda.
No, ya.
Es un equipo. Es un equipazo. Ahora yo te hago una pregunta a ti. Para Jokic, ¿qué le conviene más? ¿Ganar?
¿Un campeonato?
¿Un campeonato? Para el legado de él, ¿verdad? ¿Ganar un campeonato o el MVP?
No. Ganar un campeonato. O sea, que si este año le diera...
Uno de los dos.
Le dieran... Le, coge uno de estos. Coge el campeonato. Es que, viejo, el campeonato es lo que te sube a, al otro nivel. Automáticamente.
No, ojo, que no quiere decir que no vaya a ganar el campeonato el año que viene, ni el 25.
Y otra cosa, te voy a decir otra cosa. Yo creo que a él personalmente le interesa más el campeonato porque ya él tiene dos MVP.
Sí, claro. Lo que pasa es que tres MVP consecutivos son tres tigres nada más.
Está, pero ya él lo tiene.
No, estoy claro, estoy claro. Pero yo pensando, tú puedes ganar el año que viene. Ahora, tres MVP consecutivos, mira, tú no puedes ganar el año que viene.
Te voy a decir una vaina. Yo no creo que los jugadores de la NBA piensen así. De que vamos a ver qué pasa el año
claro,
que viene.
Claro que no, claro que no.
Tú eres loco. Mira, ¿sabes lo difícil que llega a las finales de la NBA? Tú no, mira, cada vez que alguien pierde en la NBA, yo estoy seguro que dicen, loco, yo no puedo creer que hay que hacer esta vaina otra vez, a ver si llegamos, porque esto es una cuestión de que si en la segunda ronda este tipo tornuda mal, perdimos, loco.
Sí.
Y hay que llegar hasta allá.
Ganar el equipo bueno en la primera ronda, en la segunda ronda, en la final de conferencia, que no se te lesione nadie, que esto esté en punto, que no pase nada en África y que Kyrie no se quite. Muchísima vaina.
Me mandaron un video de una vaina que pasó.
¿Qué Kyrie?
No, un tipo me mandó un video de que, bueno, y Kyrie ahora. Hubo una policía que mató a un tigre, que sí o qué, y lo grabaron.
Ay, Dios mío.
El tipo dijo, bueno, cuidado con Brooklyn. Parece que no le han mandado el video a Kyrie. Hay otro tipo que metió 50 puntos.
Para variar.
¿Sabe quién es?
Jason Tatum.
¿Qué es lo que?
Jason Tatum metió por número 6, por sexta ocasión, más de 50 puntos en un juego de NBA.
Mm.
Ya superó al líder de todo el tiempo de Boston, Larry Bird.
Mm.
Ya superó a muchísimos jugadores que nosotros teníamos que eran leyendas, o que son leyendas, que nunca metieron más de 5 veces 50 puntos. Entre eso está Dame Grady. Porque vamos a hablar de cosas ¿verdad? De nuestra generación. Lo que nosotros consideramos nuestra generación, anotadores. McGrady se quedó. Carmelo está fuera.
Carmelo
que se supone que es un gran anotador.
Claro, este kit de lo hizo con ¿cuántos años que tiene? 24 añitos.
20, y ahí voy. Con tan solo 24 años. Dime de Tatum.
Estando en primer lugar. O sea, estando metiendo mano, porque
estando en primer lugar.
Siendo el mejor de su equipo, full.
Vi una gráfica de cuando Durán ganó el MVP y cuando la temporada de este año, que tiene 31, tanto y tanto, tiene los mismos números de cuando Durán ganó el MVP.
Pero Durán tenía, ¿cuántos años cuando ganó el MVP?
Durán lo ganó en el...
En el 2014, creo que fue.
14, correcto. Ajá. Correcto, sí, exacto. Sí, él tenía ya 20... ¿Más?
20 algo. 20 alto. 27.
Si tenía 7 años en la liga, él llegó con 19, 27 años.
Exacto.
27 años tenía. Este tigre tiene 24, loco. Y mira el número que está poniendo. Loco, la verdad que hay equipo. Porque lo que hizo Donny Hitch ahí con Tatum, que le tocó el primer pick y lo cambió para el cuarto porque sabía que él iba a coger a Tatum. Y que Tatum le haya demostrado que sí. Que fue duro. Y que con 24 años... Tatum tiene tantos años en la NBA que uno ni se acuerda que tiene 24. Él es más joven que Chris Duarte.
¿Y tú sabes por qué también él se siente que tiene tanto tiempo en la NBA? Porque cuando él entró, llegó a playoffs de una vez y se sintió en los playoffs de una vez. Acuérdate que le hizo un donqueo a LeBron y de todo.
Que lo perdió.
Llegaron a finales de conferencia.
Sí, y no se ha perdido un
playoff. Ellos se han sentido como contender todo el tiempo.
Es cierto.
Eso está raro.
Eso está... Ah, pero... Pero a la vez está raro, porque es verdad. Ellos llegan a final de conferencia, han llegado a finales y siempre están ahí.
Y a tal nivel, yo creo que tú y yo tuvimos esa conversación que estaba, ahora que lo estoy pensando, a tal nivel que nosotros llegamos a pensar, ven acá, ¿y Boston hay que desbaratarlo? Yo creo que
sí, claro, una vez se habló.
Pensando, y yo creo que en algún momento yo dije, claro que no, los dos tipos son unos carajitos. Pero lo que sí se habló fue de separar a Jaylen Brown y a Tatum. Que eso fue este mismo año que se habló de eso. O el año pasado.
El año pasado, sí. Hablamos de full de que tenían que separarlo.
Sí, el año pasado.
Que cada quien coja su rumbo. Pero los dos están metiendo mano, ¿no? Me impresiona mucho esa vaina.
Ellos están creciendo todo, loco. Porque es que el mismo Marcus Smart, tú lo dijiste, está haciendo un point guard, loco. Está haciendo un point guard de verdad.
Está haciendo un point guard, loco. Tú no tienes que buscarte ahora mismo. Que Malcolm Brogdon, que está muy bien. Que bueno.
Sexto hombre.
Y Smart es un loco. A ver, Smart hay que controlarlo, estamos claros. Pero Smart está repartiendo el balón.
Pero él es un loco heavy. Él es un loco. La loquera de Smart te cae mucho mejor que la de Draymond Green.
Ah, no, claro, loco, sí, no.
Draymond y Green. Que la de Dennis Rodman, o sí, qué sé no, yo, un no, loco no, no. De eso.
Pero yo digo más un loco.
Porque él es el loco del equipo, pero fíjate que es un loco como líder y bien. Bueno, Draymond es medio líder, pero sí, como pero, que tú lo puedes calmar, yo creo.
No, y que Draymond en cualquier momento te lo van a quitar por un juego o dos, por una estupidez que hizo.
Sí.
Smart nunca ha tenido una suspensión y que le dio una galleta a uno o que hizo lo otro.
Exacto. Smart, él se le tira arriba a gente y le rompe los tobillos.
Sí. Pero por intenso. No di que.
Exacto, por intenso.
Él es loco a nivel intenso, pero no es un tiro de que bruto. Creo que por ahí que vamos. Okay. Él no es bruto.
Okay.
Draymond es un tipo bruto.
Sí, sí.
Roman, Rachiwaras era un tipo bruto.
Bruto.
Que sí. No me digan que...
Me echa corta.
Loco, si yo le hago esta vaina a este tipo, me voy a perder el próximo juego. Mejor no se la hago.
Ajá.
Es más lo que es intenso. Y con su toma de decisiones, por lo regular hace un loquillo. Pero el problema es que ahora está tomando buenas decisiones y la está metiendo. Porque antes no metía.
Pero piensa esta vaina. Para que tú veas, Luis, Jaylen Brown, nosotros en un momento dijimos, no le paguen a ese tigre. ¿Te acuerdas?
Claro. Que estaba mal pago.
Dijimos, no lo veo llegando al otro level. Nos cayó la boca. Marcus Smart es un loco. Salgan de ese loco porque ese tipo se cree que Michael Jordan y a los finales... Que se... Míralo. Es un point... Nunca va a ser un point guard.
¿Point guard?
At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. Whether it's a walk-off grand slam or a base hit to center field. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Jason Tatum. Bueno, yo siempre he sido medio fan de Jason Tatum, en verdad.
Sí, pero tú has dado otro ejemplo.
Pero nos cagamos. Y Al Horford está viejo ya.
Está explotado.
Contrato malo. ¿Eh?
Ahora una ganga ese contrato de Horford.
Contrato malo.
Se
o sea, todos los tigres que están ahora en ese equipo que funciona duro, hubo un bobo con todito. Porque, qué sé yo, con yo nunca he pensado eso de que de Klay Thompson, ni de Curry, ni de... Tú siempre dices, sí, quédense con todos esos tigres.
Claro.
El mismo tigre tan nítido.
Mira, Avery Bradley. Sus mejores años fue con Boston también. Después que Avery Bradley salió de ahí...
Jay Crowder.
Jay Crowder también jugaba un triendí. Bueno, ese hizo jugador en Boston. Ese...
No, esos tigres crecieron ahí. Tienen carrera por eso.
Exacto. Pero tú mencionando eso, solamente me hizo pensar en una vaina. Y es una vaina que yo lo vivo repitiendo. Hay organizaciones que te desarrollan el talento. Que te cogen de ti crudo y te dicen, ven acá, que te vamos a enseñar a jugar a basquetbol como se juega a basquetbol. Hay organizaciones que no. Boston, definitivamente, está ahí, viejo. Está ahí.
Es una loquera porque entonces le achacamos todo a Udoka y realidad es que...
Que la organización, no, Brad Stevens, viejo. Desde arriba.
Pero Brad Stevens se tuvo que salir de coach porque una vez también dijimos, Brad Stevens...
Como que está...
Está fallando.
Sí, como que había llegado a su techo ya, dijimos una vez. Y lo subieron.
Qué interesante, loco.
Loco, eso es que uno no sabe nada, loco. Uno está aquí hablando, pero sin especulando y comentando. Y de repente te cae en tu boca.
Ellos saben. Es lo que te digo. Por eso que a mí no me gusta decir. Esta gente, cuando uno comienza a decir, ese maldito cambio, tú no sabes de eso. ¿Qué sí o qué? De repente pasan 3 años. Ellos están pensando en 3 años, tú no sabes de eso.
Sí, sí.
Porque esa gente saben quiénes son los niños ahora mismo. Esos GM y vaina saben ahora mismo quiénes son los niños que están en quinto de primaria. En sexto, en séptimo, en octavo, en la universidad. Esos tipos a veces dicen, vamos a coger este ahora porque yo quiero a este carajito que está en séptimo, en 4 años. No, loco. No. Nosotros no sabemos de eso. A mí no me gusta criticar a ese level. Yo digo a ese level cuando, como hablan de Pelinka ahora. Pelinka no sabe de basquetbol. Bueno, Pelinka no sabe de basquetbol, pero ganó un campeonato.
No, y fue agente de Kobe.
No, ese tipo y Kobe eran un ideo.
Exacto.
Incluso ese era otro de los pocos amigos de Kobe Bryant.
De los pocos, exacto. No, y él no está ahí por su bonita cara, loco. Esos tigres no están ahí por su bonita cara, es que está claro. La realidad es que organizaciones, por ejemplo, como Nueva York, por eso tengo que caer en mis Knicks. Organizaciones como Nueva York, por ejemplo, que han seleccionado talento. Tú no recuerdas un All-Star, un jugador. Yo te voy a decir una cosa. Obi Toppin es un tigre lleno de talento. A Obi Toppin yo no he visto ningún progreso. Quickly tiene un talento para meter el balón. Loco, Tyrese Maxey era la banca de Quickly. En Kentucky era. Era la banca. Tyrese Maxey ahora mismo es un tigre que tú quisieras tenerlo en cualquier sitio. Quickly es un tigre que ha pasado desapercibido por la NBA. Yo me lo conozco porque yo veo los juegos de Nueva York. Pero si Quickly estuviera ahora mismo en Sacramento, yo no hubiese sabido quién es Quickly.
No, es verdad.
Quickly es un Malik Monk que cuando llegó a los Lakers se dio a notar y ahora consiguió un buen contrato. Malik Monk estaba en Charlotte pasando desapercibido.
Sí.
¿Por qué? Porque en Charlotte es la misma vaina. Charlotte desarrolla talento. La Melo Ball, hay talento que se puede desarrollar donde quiera, ¿verdad? La Melo Ball se está desarrollando. Y la Melo Ball tiene vaina, tiene cualidades. Pero ¿a quién ha desarrollado Charlotte, por ejemplo? ¿A quién ha desarrollado Nueva York?
Kemba. Kemba es el mejor jugador que ha jugado ahí, yo creo.
¿Kemba es el mejor jugador? Sí, el mejor jugador. Y fue el pick número 8, pero ¿tú sabes la cantidad de veces que Charlotte ha quedado en último lugar y ha cogido buenos picks y no ha desarrollado ese talento? ¿Tú sabes la cantidad de veces que Sacramento ha quedado abajo y no ha podido desarrollar? Ahora tienen una cosita ahí, porque ahora tienen jugadores buenos, pero de ellos, el único es De'Aaron Fox.
¿Sabonis
lo trajeron de Indiana?
Ah, tú dices...
Que vino de Oklahoma. Yo digo drafteado, desarrollado.
O sea, el Mao, sí.
Sí.
Sí, que son equipos como que no terminan de cuajar.
No desarrollan, viejo.
Sí, como que no es como, por ejemplo, Golden State, que uno agarra y dice, ok, toditos son de ellos. Toditos, ¿eh? Porque desde los carajitos hasta Curry, Clay y Draymond son de ellos. Sí. Drafteados por ellos. Banca de ellos. Todo es de ellos. Ellos han conseguido piecitas como Wiggins, como ahora DiVincenzo, y no, siempre tienen...
Y Godala.
Que Von Looney es de ellos también. Que no han pasado por ninguna otra franquicia. Y es como que mierda. Y Boston es igual. Eso. Todos esos tigres son de Boston.
Por eso. Entonces, muchas veces uno dice...
Son los dos que llegaron a las finales.
Que Milwaukee también va por ahí.
Milwaukee va
por ahí. O sea, estamos viendo que estos tipos de jugadores, los mismos Miami Heat, que llegaron a la final el antepasado, también. O sea...
Miami.
Jimmy Butler lo trajeron, es verdad. Pero Adebayo, que Hero, que tenían a Duncan Robinson, ahora tienen Strus.
Gabe Vincent.
Vincent, ¿de dónde sacan esos tigres? Nada, lo cogieron, talento por ahí perdido, vamos a desarrollarlo. Yo creo que las organizaciones mediocres, ¿verdad? Estoy hablando de organizaciones mediocres, estoy hablando de mis Knicks. Como organización, no como equipo, organizaciones mediocres, deberían de tratar de replicar lo que sea que su equipo hacen ahí.
Yo creo que eso es muy difícil.
Luis. Sí, pero es que olvídate del GM. El GM está condenado.
No,
si
no,
la organización
no,
es una basura.
No es por GM. Yo lo digo porque eso yo creo que viene desde el mismo dueño
sí.
Hasta los tigres que ellos tienen involucrados en eso, en el scouting desde chiquitico. Porque quizá uno no lo sabe, pero ahorita el genio de Miami es un tigre que está de que en los colegios
sí.
Chequeando carajitos. Uno no sabe.
Estoy de acuerdo.
O de que los tigres el tigre que ellos tienen que desarrolla a los tiradores. No sabemos.
Pero,
no sabemos.
Pero a eso que voy. Nueva York, por ejemplo, pudiera bien sentarse. Ahora mismo tienen un buen equipo, ¿verdad? Porque son Nueva York, han tenido buenos resultados. Pero Sacramento, por ejemplo, también tiene un buen equipo. Bueno, mal ejemplo. Pero, por ejemplo, Houston. Debería sentarse y decir...
Houston va bien. Yo siento que
sí.
Houston va bien.
Pero hay equipos que deben sentarse y decir... ¿Qué diablo es que está haciendo Golden State con Wiseman, con Kuminga, con Moody? Que ahora mismo parecieran un bust, pero estamos claros que en 4 años no lo van a hacer. Y van a ser pieza importante de su núcleo.
Uh-huh.
Porque lo van a hacer. Esos tigres lo van a hacer.
Eso es difícil, loco.
¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? Porque desarrollaron a Poole, desarrollaron a Curry, desarrollaron a Klay Thompson, desarrollan a todo el mundo. ¿Qué es lo que ellos hacen? Y no, claro, Golden State es la meca. Pero estamos hablando de Boston. Mira cómo ya por encima Boston. De Toronto, a cada rato tú alza una piedra y saca una estrellita. Ahora todo el mundo quiere a Anunoby, a gran Anunoby. Anunoby en 4 años, hace 3 años no era nadie.
Uh-huh.
Siakam. Ahora Scottie Barnes, la gran perla, Scottie Barnes. ¿Tú entiendes lo que te digo? Descubrieron a Van Vliet. O sea,
Scottie Barnes se entiende, pero los otros sí.
Exacto. Como...
El mismo, bueno, yo creo que hubo un momento que hubo gente que decía como que Pascal Siakam. Ni siquiera sabe jugar basquetbol. Que tú lo ves y tú dices, coño, él no, como que no se ve, pero es duro.
Durísimo. No, y ha mejorado todos los años.
Para mí, si Akan fuera como un 2, yo creo que sería de los mejores 2, porque es que ese moreno como que no jode. Él es como respetuoso, bien. Yo creo, vamos a suponer, imagínate esto, que Wembanyama lo coja San Antonio y ellos liguen a Siakam. Una vaina así. ¿Tú te imaginas? Porque eso es lo que le gusta a Popovich, de que gente de otros países que no son frescos, porque es que los gringos son privones, loco.
Claro.
Y tienen ese tema de estrella. Los extranjeros no son así.
Fue Steven Adams que dijo esto. Steven Adams le preguntaron como su relación con Jokic y él hizo un comentario como que, no, Jokic y yo hablamos muchísimo de ustedes, los americanos, de los jugadores americanos, a la espalda de ustedes.
Claro.
Yo me imagino a esos tigres hablando como, mire esto.
Estos tigres son ridículos.
Sí, así mismo, loco, sí son ridículos.
¿Tú viste a Jokic, loco? ¿Tú no viste ese video cuando él ganó el segundo MVP? Que él andaba como un caballo. Que andaba en una granja, es lo que le gusta irse para su granja, loco. El tigre no tiene carro heavy ni nada, loco.
No, ese tigre es lo que está ahí en su granja, como tú dices ahí. Quizás oliendo vaca. O ayudando al hermano a mecaniquear cuando tú vienes a ver allá. Una vaina así, loco.
Otra onda, ¿viste?
Ahora, ¿por qué yo estoy hablando de por qué es importante que haya una buena organización? Pues, tal parece, que los Indiana Pacers colocaron al nuestro Chris Duarte en el mercado de cambio. Parece que van a salir de él. Gracias a Dios, porque a él le conviene salir de él. Hay demasiado talento.
Yo creo que sí.
Entonces,
habría que ver qué le conviene a Chris Duarte.
Eso, ahí es que yo quiero llegar.
O sea, uno como dominicano, ¿verdad? Que uno lo quiere ver...
Brillando. Sí, porque, ¿verdad? Lo que queremos es ver a Chris ganando dinero.
Sí, yo quiero ver un contrato. ¿Sabes lo que yo quiero ver?
100 melones.
Yo quiero un contrato de 90 millones de dólares como se lo dieron a Duncan Robinson.
Sí.
Que, por cierto, yo me pongo a pensar, todo es timing. Porque si fuera Chris Duarte que estuviera en la posición de Duncan Robinson, se lo dan y fuera oro ahora mismo porque Chris Duarte hace lo que Miami quiere. Por eso que yo digo, loco, ojalá y caiga en Miami, porque a mí me gusta Miami para jugadores así como él, que es tirador y que cubre bien, porque no pide más de ahí.
En Miami de una vez le encuentran su rol. Ven, esto es lo que tú vas a hacer y lo vas a perfeccionar ahí.
De una vez.
Me gusta él en Miami.
De una vez.
Y lo bueno es que Miami tiene para darle.
Yo creo que sí.
A Indiana. Miami tiene cosas y él caería perfecto ahí, viejo. Tú sabes que estaba mencionándose también Jay Crowder para Miami. Yo prefiero mil veces a Duarte que a Crowder.
Bueno, espérate. Si ellos quieren competir de una vez, Crowder es mejor.
Lo que pasa
es que yo no quiero cambiar el tema, pero ¿qué es lo que pretende Jay Crowder? ¿Él cree que él es qué?
Yo no sé.
Que diga que él no va a jugar.
Dice que no va a salir de la banca.
¿Y este tipo, loco?
Yo no
pero
entiendo,
está privón, ese moreno.
Yo no sé quién fue que le dijo qué a él.
Tú ves que el empoderamiento está... Ya, está bien. Duarte, estamos en Duarte.
No, pero es verdad que el empoderamiento está... Todo eso es culpa de LeBron, ¿eh? Todo eso es culpa de LeBron por decirle a jugadores que sí, que él sí. Ese tipo está vuelto loco y sin idea, sin jugar, loco. Finney está en doceavo. Está quedándose por fuera del play-in. Porque él dijo que él no podía salir de la banca. Él no puede salir de la banca. ¿Quién es Jay Crowder que no puede salir de la banca, viejo?
Yo no entiendo.
Manu Ginobili, siendo uno de los mejores jugadores de la NBA, venía de la banca y tú no puedes salir, Jay Crowder.
Todo el tiempo. Chris Duarte, una de las vainas, hablamos un chin de que Chris Duarte tiene un buen contrato para quien sea que cambie por él. Yo creo que Indiana sabe eso. Indiana lo está poniendo en el mercado porque ellos pueden conseguir algo heavy por él.
Claro.
Y obviamente yo creo que lo que Indiana quiere, creo yo, que lo que Indiana quiere es un talento joven con gran proyección. Esa es mi percepción. Porque si tú ves que ellos tienen a Haliburton, tienen a Benedict Mathurin y todo carajito. Sí, pero Jalen Smith quizá... Vamos a suponer que tú metas a Jalen Smith y a Duarte en un convito o a Miles Turner y tú consigas un talento sádico. Yo digo, no sé, como si fuera... Vamos a suponer que Wiseman se hubiese dado. Un Wiseman. Uh-huh. Una vaina así. Que yo creo que el problema... Golden State lo hubiese podido conseguir. Pero Wiseman ahora tiene muy poco balón porque él no juega.
Claro.
Pero Wiseman con todo y todo fue un pick.
Alto, número 2.
Número 2. Y si tú lo... Vamos a suponer que él se hubiese no jugado o jugado un ratico y se queda ahí teniendo doble-doble. Agarran y lo mandan para allá, más Turner para vaina, para Golden State. Y Chris Duarte en Golden State también. Eso fuera un escándalo.
¿Te gustaría ver a Duarte en Golden State?
Golden State, yo creo que le conviene también a él. ¿Tú crees que no?
Lo que pasa es que me gustaría verlo en un buen equipo. Y de nuevo, una buena organización. Pero ahí está complicado tú conseguir minutos ahí de calidad.
Poco, sí.
Porque
pero
esa rotación en playoff de 7-8.
Sí, ahí él no va. Yo creo que lo que puede pasar ahí, él no va a ganar. Él no le van a dar un contratazo ahí. Pero sí se puede poner en la mira de hay que pagarle a este.
Lo que pasa es que él tiene 2 años garantizados ahora mismo, amarrado. Uh-huh. Porque si te fuera de que sueño el contrato, ahí sí te lo compro, como Malik Monk, yo me voy a enseñar para los Lakers. De cuando yo me tengo los Lakers, me van a dar mi cuarto. Uh-huh. Él tiene 2 años garantizados ahora mismo, ganando Chele. Creo que son 4 millones, 5 millones.
Chele para ellos, ¿verdad?
Sí, Chele para lo que se está repartiendo. Yo sí. Con 1 año de 4 no me vieras aquí.
Me retiro.
Pero de una vez.
No, yo me retiro de la NBA.
No, de una vez. Están cogiendo golpes, están haciendo ejercicio. No, yo me voy para Hawái, brother. Literal. No, pero en serio, es un buen contrato. Ahora, él tiene que caer en un equipo, yo entiendo, donde no tenga tanto talento como Golden State. Que sea contendor, porque él es clave para ser contendor. Él es clave para cualquier equipo que sea contendor. Miami me encanta, viejo.
Miami heavy.
Miami me encanta, porque Miami utiliza las rotaciones a según le convenga. Por ejemplo, un Gabe Vincent te puede ser factor en una serie y en la próxima serie desaparece. Duncan Robinson, lo hemos visto con Duncan Robinson. Este Tyler Hero también lo hemos
claro,
visto.
Claro, claro.
Y él es perfecto ahí en el... Primero, es una gran organización. Segundo, está cerca de aquí. El calorcito, ¿verdad?
No, y vuelo directo, Luis.
Vuelo directo.
2 horas y media ya está aquí.
Sí, te voy a decir una cosa. Uno subestima el frío. Ahorita hay jugadores que no se dan en el frío.
Claro.
Y Indiana, Minnesota, Detroit. Ahí es un día del diablo, loco.
Oye, tú sabes que alguien me escribió los otros días. Y los Knicks. Coño, loco, mira. No estaría mal en los Knicks, ¿oíste?
No está mal.
Porque, oye, creo que me gusta a mí de Duarte. Duarte es como... Él es medio... Él es una versión más pequeña de eso, pero él es ese tipo de jugador como Mikal Bridges. Como que un pana que hace las cosas bien. Y cubre bien, y tira bien, y mete tiro libre. Y a veces tiene momentos que te pueden meter 30 puntos.
Ajá.
Eso me tripea. Yo lo veo y yo digo, loco, es una carrera larga en la NBA. En verdad.
A mí no cabe duda.
Y valiosa. Ahora, hay que estar en el equipo indicado para eso. Porque tú, fácil, puedes jugar la misma posición que un tigre duro y no vas a jugar nunca.
Sí. No, y te puedes perder, por ejemplo, en Oklahoma. Que ahí lo que están cada uno tirando por su lado y no están jugando ningún sistema y aprendiste a jugar mal.
Ahora mismo, porque ahorita Oklahoma está armando una vaina.
Ah, no, claro.
Que ahorita te conviene. Ahorita ser el 3 de Oklahoma. El 3. Digo, no, ellos tienen a Josh Giddey.
Sí, pero como este tipo. Yo creo que el ejemplo perfecto de eso es, coño, el de Memphis, viejo. El de Memphis.
¿Ben?
No. Ben es nuevo. El que tiene más tiempo allá. Dillon Brooks. Dillon Brooks llegó antes de estos tigres jóvenes. Y Dillon Brooks se separó como, es un jugador bueno.
Sí.
Ahora Dillon Brooks es un jugador de esa rotación, de ese gran equipo que es Memphis. Y por tanto, ya ese tigre no hay quien lo mueva de ahí.
Claro.
Que pueden conseguir cosas mejores por él, pero él no lo va a mover de ahí porque ya él es como el...
Tiene su rol.
Como el veterano.
Sí.
Y Philly, loco.
¿Qué es lo que es con Philly?
¿No te gusta Duarte en Philly? Por Tobias Harris, ahí le entrega en la posición 3. Va a tirar tiro solo y defiende. Va a tirar tiro solo. Con Harden, Embiid, Tyrese Maxey, haciendo desorden. Él va a tirar su tiro solo. Y solo él no falla.
No está mal.
Él no tiene que crear tiro ahí. Él no falla. Me gusta en Philly, loco.
No está mal.
Peiné y dije, me gusta en Philly por Tobias Harris. Que ellos quieren medio salir de él y es caro Tobias Harris.
No, que nadie quiere a Tobias Harris, loco.
Sí, obviamente. Pero si tú...
Y no, lo que menos quiere Indiana es un contrato largo de un tigre caro. Ellos están saliendo de eso.
Y un tigre viejo.
Ellos no le pueden dar eso. Le tendrían que dar Maxi y eso no va a pasar. Es porque esa es la vaina. Digo, obviamente estamos hablando de lo que uno quisiera.
Tybull.
Y no de lo que se puede. Pero, bueno, Tybull.
Tybull no juega ni un minuto, macho.
Tybull, ¿en dónde?
Tybull no está jugando.
¿Ya no está jugando?
Lo sacó de rotación Luis Otok.
Sí. ¿No? Yo juraba que ese tigre tenía como un valorcito ahí de defensor, pero es que es un muerto, no mete un tiro.
Como Andrés Robertson. ¿Te acuerdas de Andrés Robertson?
Claro.
Ese tigre se desapareció.
Ese era el shooting guard de Oklahoma, loco.
Cuando él no metía ni tiro libre, ni tiro de 3.
Nada. No, es que él ni le importaba. Tiraba rarísimo. ¿Tú te acuerdas de los tiros libres de ese tigre?
¿Dónde estará ese tigre?
El punto es que lo que se puede, digo, lo que yo creo que Indiana quiere es algo así, porque Indiana está insistiendo en no... en no filmar
a Turner.
A Turner. Pero y Turner no es ni siquiera viejo, loco.
No, no.
Entonces, y es un ring protector que tira de fuera. Tú dirías, pero quédense con ese tigre, loco.
Claro, extienda de tigre.
Y ya, porque total, ¿qué tú vas a conseguir? Entonces, si ellos no lo quieren, me imagino que entonces estarán buscando algo por ahí, porque ellos necesitan un centro duro, porque ellos, ¿tú me entiendes?
Bueno, hay que ver qué es lo que ellos están pensando, porque el core de ellos no es malo, pero, de nuevo, ¿a dónde tú vas a llegar con ese core?
Sí, Halliburton, Maturain.
Halliburton es duro, brother.
Durísimo. Y tienen todos estos carajitos que vienen bien y se quedan con Turner. Yo lo que creo que ya toca desarrollar a Maturain a que sea una estrellita. Eso es. Que sea un shooting guard y que duro, duro, duro.
El problema es que ellos no pueden estar de sellers en esta temporada porque están ahora mismo dentro del play, dentro del playoff.
Ellos no, sí, pero ellos no van a competir para el campeonato.
Pero tampoco pueden darse el lujo de comenzar a vender piezas.
No, ellos están pensando en el futuro, Luis.
No, yo sé, pero...
Y mejor, mientras están... Ahora tienen pieza de cambio valiosa. Tienen que salir de ella. Porque fácil, pasa el año que viene. Tú sabes, tú no lo quisieras firmar y quedarte con él, quedarte siendo un equipo...
No, pero Malzone se le vence el contrato de año. O tú lo extiendes.
Es lo que te digo.
O cámbialo.
No, en febrero ese señor se va. O lo firman, una de las dos.
Exacto.
Pero no es verdad que ellos lo van a perder. Y punto. Porque el año que viene le comienzan a ofrecer.
Claro, de uno.
Entonces, no sé, es difícil ahora mismo ver que lo que le conviene es diferente a lo que se puede. Memphis está como a un nivel contender, pero por alguna razón se siente como que le falta algo. ¿Tú sientes que le falta algo o no le falta nada?
Mira, yo te voy a decir la verdad y lo he dicho varias veces aquí. Yo siempre estoy pensando en que los equipos tienen que perder en playoff para después dar el salto. Esto no parece como que le importa a mi teoría. Esa es la realidad. Ahora bien, a mí personalmente, a mí me gustaría ver a ese equipo con un veterano. Con un veterano de verdad. Con un veterano que te lleve el juego, que te diga, no tiren la pelota hasta que no queden 6 segundos, que el reloj está... Porque estos tigres son jóvenes, son emocionantes, pero nada más tienen una sola velocidad, que es el nitro puesto.
A millón.
Van a millón todo el tiempo. Me gustaría, si se puede, obviamente, porque, ¿verdad? Lo que me gustaría a mí es un veterano que sea point guard o que sea...
Que salga de la banca.
O que sea una cabeza.
Un Kyle Lowry.
Un Lowry.
Como que salga de la banca.
Un Lowry.
Y le ponga orden
a la banca. Un Mike Conley.
Y que en los timeouts él le eche bocha al muchacho y le diga, oye, que tú no vas ahí, esto es así, no te desesperes, a esta vaina.
Un Mike Conley, que le diga, ese es tu tiro, síguelo tirando, no te preocupes, o no lo tires todavía, o hazte esta jugada, no, o otra jugada. Ese tipo tiene 5 fouls, ve, sácale la sexta. No, que ahora me conviene, olvídate de eso, atácalo, que si ese tigre sale de juego, es un tigre como que juegue, que sepa jugar el juego de basquetbol, que pueda llevarlos tan emocionantes como ellos, ¿verdad? Porque esos son otra generación. A Memphis hay que verlo con otra generación. Ahorita tú le pones un dinosaurio a Memphis de veterano y no le hacen caso. Dice, ah, este veterano no disparate, que no hizo nada. Uh-huh. Es un tigre que tenga un poco de... Yo no sé quién es, loco. Yo te estamos poniendo ejemplo. Pero es un tigre que sepa jugar emocionante, pero que también sepa decirle, güey, yo soy campeón. Esto es lo que hay.
Repeto.
Esto es lo que hay que hacer ahora. Esto es lo que toca ahora. Porque lo veo emocionante, lo veo nítido, lo veo corriendo, lo veo atlético, lo veo todo eso. Pero también veo que cuando tienen que bajarle el pace, no lo hacen. Siguen a todo. Y si está ganando de 12, quedando 2 minutos, tú no tienes que tirar el balón quedando 20 segundos. Ni tienes que hacer un donqueo.
Eso es coaching también, ¿eh?
Sí, pero...
El coach es muy bueno.
Sí, claro. No, hay que dársela. Pero...
Pero me gusta eso, en verdad. Como que le falta un veterano. Es verdad. Un
veterano. Quizás yo estoy... Quizá...
No, es que uno siempre ve eso en todo el equipo. Ya sea de que cuando hay... Tú tienes a LeBron y Estrella, estaba Shane Battier.
Sí, exacto. Esto veterano. Es lo que hay.
Que era... Que con todo y todo, es un tigre tranquilo, que se, pero era un veterano. Ray Allen. Tuvo... En todo el equipo. Siempre hay alguien que tú lo ves como un...
Un
como,
referente, loco. Ajá. Este tiene un campeón, este tiene que ser el caso.
Bueno, mira Miami, loco, que siempre tiene a Udonis Haslem ahí. Que eso es rarísimo, pero al mismo tiempo... Yo respeto mucho esa organización porque tú dices, diablo, qué raro que estos tigres
le están
insisten con esa vaina. Ellos le ven un valor increíble a ese señor sentado ahí. Es increíble, loco. Yo creo que es como que Spoelstra, cuando le van a dar golpe a esos morenos, es como guardaespaldas de Spoelstra, yo creo.
Pero también pasó en Dallas. Dallas duró 2 años pagándole a Barea solamente para que estuviera ahí sentado, loco.
También.
Y dije, porque iba a ser mentor de Luke y no sé qué. No sé. Loco, el valor que tenía Barea para Dallas no lo iba a tener en ninguna otra organización.
Y acuérdate, Luca habla mejor español que inglés. Sí. Y es un tigre que se crió en España, como quien dice. Y quizá hasta eso mismo dicen, no, vamos a dejar a Barea aquí. Y que es un point guard que tiene experiencia, que ganó un campeonato, que Luca habla con él y se lleva bien con él. Vamos a dejarlo ahí.
Claro.
Eso es importante, loco, son bonitas. Entonces, y tú sabes que quizá alguien que Ja Morant lo respete. También,
eso.
Porque Ja Morant yo creo que no coge esa.
Ja Morant tiene todo el perfil que puede mandar el diablo a quien sea.
Yo creo que no coge esa.
Tiene que, eso te digo, tiene que ser alguien que te queda, que fue lo que fue Ja Morant. Un Derrick Rose, por ejemplo. Derrick Rose ya es un veterano. Lo que pasa es que Derrick Rose tampoco hizo mucho el cambio de adaptarse a jugar lento. Derrick Rose también le dio con todo. Y todavía siendo veterano, él hace flashy moves. Pero un Derrick Rose, por ejemplo, que fue Ja Morant antes de ser Ja Morant.
Claro, 100%.
Y se explotó. A Memphis le conviene tener un Derrick Rose que le diga, ya, no hay que donkear todo el tiempo. Ya, no hay que buscar contacto todo el tiempo.
Te va a romper las rodillas.
Ya, estamos en playoff. ¿Te acuerdas que contra Golden State te perdiste el último juego por lesión? Cógete ese jumper. No busques siempre el contacto. Es un tigre que, como tú dices, que él repete, pero lo que yo digo es que haya sido Ja Morant, que haya sido ese tipo de jugador y ya él lo haya madurado y que ya diga, mierda, ese tigre sabe lo que está diciendo porque él sabe quién soy yo. Por el otro lado, y lo hemos hablado muchísimo, a Luka Doncic. Mm. Que necesitamos que Luka, loco, yo te lo dije a ti, cuando hicimos los Power Rankings, ¿tú te acuerdas? Que estamos hablando Luka, yo dije, mira, ya no me vuelvo a equivocar con Luka. Es verdad, Dallas es malo. Pero yo voy a poner a Luka aquí arriba. Luka no va a entrar a play-in porque es que Luka es otra vaina. Ahí está Dallas colado de quinto.
Pero hay que tener cuidado con eso. Porque eso puede cambiar fácil.
Sí, pero mientras tanto, para el equipo que tienen...
No. Para estar en casi en 40 y juego y pico ya jugado.
¿La mitad?
Y casi en el All-Star Break. Y está ahí 100%. Porque ahora es que la vaina ya se están definiendo. Claro. Ahora probablemente van a cambiar, van a haber muchos cambios y mucha vaina, pero hay que dársela. El tipo está sádico.
No coge esa.
Loco.
Ahora, la pregunta me ha envuelto, ¿qué es lo que van a hacer con Luka? Luka se le va a ir, loco, si lo siguen dejando solo.
Yo siento que esos tigres están condenados, loco, ahora mismo. Le ha salido feo esto. Porque, loco, hasta Porzingis está jugando bien, Luis.
Está jugando bien, por cierto.
Y Jalen Brunson está matando. Ellos lo podían haber firmado por Chile. No este año. La vez anterior que le dijeron que no. ¿Te acuerdas?
Sí. Eran como... Era una extensión como 17 millones.
Una extensión, sí. Yo no me acuerdo cuánto era. Pero él pidió y no se lo dieron. Y después valía tanto. Él dice, no, yo quiero 100. Se lo dio Nueva York. Adiós. Y el tigre está duro. Entonces, los jugadores con valor ya no tienen. Porque, por ejemplo, Tim Hardaway Jr. Ah, no, que loco, Tim Hardaway. Spencer Dinwiddie y el mismo Christian Wood. Son jugadores. Hay que estar claro. Son chéveres, que sí o qué. Esos tigres no importan, loco.
Sí, no. Eso...
O sea, a Luka, por lo menos, hay que buscarle, por lo menos, algo que tenga un parecido a Murray, de Jonte Murray. Porque, yo lo digo, porque pongo el paralelo, en verdad, Atlanta tiene mucho más talento. Yo me pongo a pensar, Luka iba a estar en Atlanta, era. Imagínate que él estuviera en Atlanta, con Capela, con todo eso.
Collins.
Con todo eso tigre, loco. Porque le están pagando lo mismo.
Bogdanovich
y toda esa vaina que tienen. Que quizás no hubiesen cambiado por ellos, pero tenían como un corecito.
Fácil, favorito del ETE.
Loco. Entonces, estos tigres no tienen nada. Lamentablemente, Christian Wood no tiene trade value de que para conseguir algo heavy para Luka. Tim Hardaway Jr. tampoco. No tienen nada que tenga trade value.
Ahora, ellos evidentemente no pueden cambiar su core de la noche a la mañana.
No.
Yo lo que necesito es que le consigan por lo menos un Middleton, un número 2, que tú digas, mierda, con este tipo yo puedo ser campeón. ¿Tú entiendes? Porque es que, de nuevo, es verdad, Dinwiddie, Hardaway, Dorian Finney-Smith, Christian Wood, son buenos jugadores de rol, Pero ninguno te va a decir que, güey, ese fue el tercer mejor jugador. No estoy hablando del segundo, ¿eh? Ese fue el tercer mejor jugador de un equipo campeón. Ninguno de ellos lo son. Y les hace falta, no el tercero, le hace falta el segundo. Ellos no tienen un segundo mejor jugador de un equipo campeón.
No.
Y de nuevo, si Mark Cuban se cree que este tigre como Nowitzki, que se quedó ahí esperando, esperando, esperando. Estos son nuevas generaciones. Es verdad que ellos son europeos, este es europeo. Pero esos son nuevas generaciones. Esos tigres se desesperan. Esos tigres lo que están viendo, que están aplaudiendo a los que están ganando campeonato y lo que quieren ganar campeonato. La inmediatez de una vez. Lucas se le puede ir a Mark Cuban. A ese equipo hay que mejorarlo. Hay que traerle por lo menos un tigre, loco. Que tú puedes decir, ese tigre es el segundo mejor jugador de un equipo campeón.
Estoy de acuerdo. Señores, noticias marcantes. Tenemos YouTube. Vamos a con YouTube. Digo, espérate. Ojalá, yo lo voy a poner en el episodio y ojalá que tengamos YouTube. Yo creo que vamos a tener
YouTube. Sí, confía, vamos a tener YouTube.
Confío. Entonces, marcantes.